El consumo de ansiolíticos se ha disparado en España en los últimos años. El boom ha sido increíble desde la pandemia y ya se ha alcanzado un máximo histórico. Más de 700.000 personas los han consumido por primera vez en el último año. Javier es médico de cabecera en Pontevedra y dice que cada vez receta más.
El motivo fundamental es que hay un incremento de la demanda de ese tipo de fármacos porque los pacientes pues cada vez tienen un nivel mayor de ansiedad. Hay situaciones en la pandemia, por ejemplo, condujo a que los niveles de estrés y de ansiedad se hayan elevado, lleva a un incremento de la receta de esos fármacos.
La pandemia, me da que en los próximos minutos vamos a escuchar muchas veces este término. El porcentaje de españoles que consumen estos fármacos ha pasado del 5 al 13%. Y hay otro dato muy preocupante. Uno de cada cuatro familias consumen algún tipo de ansiolítico.
Todo depende del nivel de intensidad. Obviamente los ansiolíticos es el tratamiento más potente, pero claro que sí, existen alternativas. El tratamiento psicológico, la psicoterapia es efectivo, pero en muchas ocasiones es necesario combinar los dos elementos.
El ansiolítico es el medicamento, por así llamarlo, que más ha crecido en España en los últimos años. El perfil del consumidor antes era, pues, de una edad media de 40 o 50 años. Pero ahora la cosa ha cambiado. Cada vez hay más jóvenes. Luis es propietario de una farmacia.
Aumentó el perfil también del usuario. Cada vez vemos gente cada vez más joven con tratamientos a base de ansiolíticos, problemas de ansiedad, que bueno, empiezan jóvenes. El problema es que esto se prolonga en el tiempo, lo que hace que la gente no valora es que este tipo de medicamentos produce dependencia.
Estos datos no se entiende bien si no se contextualizan. Según el último informe COPE sobre salud mental, se cree que 4 millones de personas sufren depresión en nuestro país. También hay que sumar un 15% que tienen ansiedad. Todas estas cifras son llamativas, sobre todo si hablamos de cómo esta pandemia silenciosa, la de la salud mental, está afectando a los más jóvenes. Alba es un ejemplo.
Sentía un vacío, ¿no? Que con nada se llenaba. Se llama depresión, ¿no? Al final. Pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie. Era no tener ganas de nada. No era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues, intrusivos de no querer vivir y para qué iba a seguir viviendo.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en casos de ansiedad, de depresión, en el consumo de ansiolíticos, pero también de cómo hacernos con las riendas de nuestra propia vida, de cómo revertir esas situaciones. ¿A qué se debe este aumento de casos de ansiedad o depresión? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a poner ejemplos y, sobre todo, a preguntar a los que saben. Acabamos de escuchar a Alba, muy joven. Siendo muy joven empezó a notar ese vacío. Ni siquiera se sentía triste. Lo que le pasaba es que no sentía nada. Bueno, pues Alicia, nuestra siguiente invitada, también es muy joven. Tiene 27 años, es administrativa, y ella empezó a tener ciertos problemas justo con la pandemia. Acababa de terminar la carrera, no encontraba trabajo y el confinamiento hizo que todo estallara. Alicia, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Nada, gracias a vosotros, de verdad.
Yo supongo que hay mucha gente que se puede ver en situaciones parecidas a la tuya. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo primero?
Pues al final yo creo que son como señales de alarma que te van avisando. Yo sentía que en situaciones de quizás la vida cotidiana, como pueden ser estudiar o salir con los amigos o cualquier cosa, las sensaciones que antes podía sentir ahora se me iban de las manos y sentimientos como la ansiedad o el miedo o la tristeza se multiplicaban por mil.
¿Y qué es lo que sentías? ¿Cómo explicabas lo que sentías?
A mí lo que me ha pasado principalmente es que toda la motivación y todas las ganas de hacer cosas que antes tenía habían desaparecido por completo. Yo sentía que estaba apagada por completo. O sea, yo no me sentía quién era yo antes. O sea, no me sentía Alicia. Es como si esa Alicia de antes hubiese desaparecido por completo. Y tenía muchísimo sentimiento de ansiedad y de tristeza continua. No me entendía a mí misma.
¿Y a los demás?
Yo sentía que los demás tampoco me entendían a mí. Entonces era complicado. era complicado porque al final yo lo que hice fue terminar alejándome de todo el mundo. Pensaba que estando sola iba a estar mejor. Entonces, lo que hacía era pasar tiempo conmigo misma y estar sola. Y no me apoyaba en los demás porque pensaba que no me entendían.
¿Y en qué momento tocas fondo?
Toco fondo principalmente en la pandemia. Cuando empieza todo el tiempo del confinamiento y veo que estoy tantas horas encerrada en casa, pues todos los sentimientos de ansiedad y demás empiezan a multiplicarse. Y yo ya estaba en terapia con una psicóloga y hablaba con ella continuamente, y ella fue la que me dijo, tienes que salir de esto porque tienes un problema. Entonces ahí es cuando quizás te empiezas a dar cuenta de que la situación que estás viviendo es complicada, que no es ninguna tontería.
¿Y qué haces entonces? Una vez que tocas fondo, ¿cómo te tratas?
Pues yo vi que estaba tocando fondo porque además de la depresión, a mí se me sumó como una anorexia nerviosa. Entonces el diagnóstico lo tenían claro y a mí me dijeron que había tocado fondo y que la única salida era ingresar. Entonces ingresé en un hospital, estuve 4 meses ingresada y fue complicado porque durante ese ingreso no podía ver a mi familia. O sea, estaba ingresada en una planta de un hospital y yo veía que estaba ingresada con gente que también estaba viviendo situaciones muy complicadas, y yo sabía que tenía que salir de esa, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces ingresé.
¿Cómo te encuentras ahora?
Ahora muy bien. Creo que el ingreso y los posteriores tratamientos y los posteriores terapias me han ayudado muchísimo. Y ahora estoy muy bien. O sea, considero que lo he superado completamente.
¿Sigues con tratamiento?
¿Médico?
Sí.
Sí. Hay algunas medicaciones que tienen que tardar mucho tiempo en retirarse porque tiene que ser como un progreso muy lento y progresivo hasta que se puedan retirar del todo. Entonces, sí que sigo con un poco de tratamiento, pero es muy inferior a lo que yo tuve en su día.
¿Y en ese tiempo que estuviste ingresada, te diste cuenta de que a lo mejor tenías que coger las riendas de tu propia vida y que tenías que decidir qué querías hacer y cómo lo querías hacer y hacia dónde querías ir?
Sí. O sea, yo durante ese ingreso, y gracias a muchos psicólogos y psiquiatras que me ayudaban y me decían, quizás Alicia lo que tienes que hacer es escribir cómo te sientes, etcétera. Yo sabía que lo que tenía que hacer, aunque fuese duro ese momento, era permitir conocerme a mí misma y hurgar, por decirlo de alguna forma, en mi interior y decir, vale, este es un proceso que lleva mucho tiempo, pero yo soy una persona, yo tengo que tomar las riendas de mi vida, yo tengo sueños, también tengo ilusiones, aunque sienta que ya han desaparecido, están ahí porque están, y por pedir ayuda no eres menos fuerte, o sea, sigues siendo igual de valiente por pedir ayuda. Entonces, en esos momentos escribí, y es más, durante el ingreso escribí mi primer libro, y a día de hoy me siento orgullosa, o sea.
Y la última pregunta, Alicia, ¿qué le dirías a todas esas personas que pueden estar sufriendo algo parecido a lo que viviste tú y que no se atreven a dar el paso?
Pues a todas esas personas yo les diría que se permitan conocerse a sí mismos, ¿no? Que es súper importante el amor en los demás, pero más importante aún es el amor propio. Creo que el permitirse conocerse a uno mismo, el permitirse quererse a uno mismo, el luchar por nosotros, por nuestros sueños, creo que es súper importante. Yo les diría que no tuviesen miedo, que es verdad que con miedo no se va a ninguna parte, que creo que lo más importante es pedir ayuda y que eso les va a hacer valientes, no les va a hacer vulnerables, porque aunque en momentos de ansiedad y de depresión te sientas vulnerable, eso está muy alejado de la realidad. Y que si realmente quieres salir y quieres salir de esa situación, lo que tienes que hacer es pedir ayuda.
Alicia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por compartir tu experiencia y sobre todo por este último mensaje. Muchas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Acabamos de escuchar a Alicia y ella ha dejado frases como tener sueños es bueno, no hay que tener miedo. Ella nos ha contado que hay un momento en el que cuando te encuentras en una de estas situaciones tienes que coger las riendas de tu vida. Tengo a mi lado una persona que mientras Alicia hablaba tomaba notas. Y notas interesantes. Él tiene más de 25 años de experiencia directiva en empresas multinacionales de primer nivel, pero en paralelo, pues tiene una carrera, no sé si decir como coach, sino una carrera para ayudar a las personas. Carlos Oliveira, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén.
Estabas escuchando a Alicia y estabas tomando nota. Cuando ella ha dicho lo importante es tener sueños, asentías con la cabeza.
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que ha dicho cosas tremendamente útiles y valiosas para todo el mundo, ¿no? Y que encajan un poco con lo que suelo encontrarme en los perfiles de la gente con las que hago coaching o mentoring o trabajo, ¿no? Y ha dicho muchas pinceladas, pero muy bien estructuradas, ¿no? Ha hablado del tema de gestión de miedos. Al final, todos tenemos miedos. Y el cómo afrontamos nuestros miedos hace la diferencia. De hecho, a mí la definición de felicidad que más me gusta es la felicidad de la ausencia de miedos. ¿Vale? Y bueno, ha mencionado un montón de cosas, sobre todo de entenderse, ¿no? Yo en el libro este que acabo de escribir, pues al final hablo de una metodología que me he inventado que se llama EPIC, donde el primer acrónimo de la primera es Entiéndete, ¿no?
Ahora iremos a eso, pero me interesa. Tú eres un profesional que está dedicado a la experiencia directiva en empresas, sí, multinacionales, y de repente, ¿qué hace clic? ¿Qué cambia para decir, oye?
Bueno, yo creo que hubo un montón de factores. Es verdad que yo tuve una situación personal complicada con el fallecimiento de mi primera mujer, y ahí yo creo que empiezas a darte cuenta de lo que es realmente importante en la vida y lo que no, ¿vale? Y no dramatizar con cosas que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? No te tiene que pasar una experiencia tan dramática para cambiar. Hay gente que necesitas ver unas realidades diferentes como para, pum, darte cuenta que no tiene demasiado sentido las cosas por las que nos preocupamos muchas veces.
Te voy a hacer una pregunta.
Venga.
¿Cuánto tiempo has dedicado últimamente a pensar en ti, en lo que te hace feliz?
Bueno, yo dedico en mi cuaderno de pensar aproximadamente entre 15 y media horita al día. Eso es fundamental. A ver, la felicidad es para quien la trabaja. Todos los estudios de felicidad que existen en el mundo dicen que la felicidad esta abúlica que de repente encuentras felicidad, porque sí, eso no existe. O sea, la felicidad es para quien realmente la trabaja y se pone a pensar en ella, ¿no? O sea, esto es más de transpiración que de inspiración.
Te he hecho esta pregunta porque esta es una de las cuestiones que tú planteas en este libro, Elige Vivir, el libro que acabas de publicar. Y dentro de ello hay una cita que me ha llamado la atención. Es con la que comienzas el libro.
Correcto.
Aún con todas tus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo sigue siendo hermoso. Sé cauto. Esfuérzate en ser feliz.
Sí.
¿A veces no tenemos la sensación de que nos esforzamos en otras cosas y no especialmente en ser feliz?
Totalmente de acuerdo, y ese es uno de los mensajes centrales que trato de transmitir, ¿no? O sea, es decir, ponemos muchísimo más rigor y empeño en cosas externas que en nosotros mismos. Vamos a ver, el recurso más escaso que tienes en tu vida es tu vida. Y sin embargo, si a ti Expósito te dice, oye, prepárame la hoja de ruta del programa para los próximos 3 años, pues tú llegas y te metes ahí a trabajar y llegas con una presentación estupenda y dices, estas van a ser las métricas y tal, ¿vale? Y te lo trabajas con rigor, ¿no? Porque no puedes llegar y decir, bueno, yo creo que iría por aquí y por allá, no. Sin embargo, si te pregunto a ti, Rubén, oye, ¿cuál es tu hoja de ruta para los próximos 3 años? Pues probablemente no tienes el mismo rigor. Y es un drama, porque realmente es lo más importante que tienes que hacer en tu vida.
Estamos hablando de una nueva pandemia, la pandemia de la salud mental, pero tú hablas precisamente de la epidemia de la resignación.
Sí.
¿Qué quieres decir con esto? ¿Esto es más peligroso que cualquier otro tipo
de...? Bueno, es que la gente lo pasa mal y muchas veces ni siquiera sabe cómo ha llegado hasta ahí. Y eso, por ejemplo, Alicia también cuando explicaba cuál fue el detonante tal, bueno, la vida cotidiana no tenía un detonante muy claro. Y hablaba mucho de como ratón en la rueda, o sea, es decir, tú te levantas, haces tu día a día, no sé qué, no sé cuántos, y llega un momento que le preguntas, oye, pero tú eres feliz, y pum, para. Y yo lo que me encuentro cuando la gente le pregunta, oye, tú eres feliz, tienes un grado de plenitud. Ya te digo, yo trabajo con directivos de los que tú los ves en los grandes medios de comunicación y todo el mundo quiere parecerse a ellos. Bueno, pues la realidad es que nos encontramos con una escala entre 6 y 7, y si rasco un poquito los bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando para que la gente no tenga esa capacidad de vivir plenamente, ¿no? Y eso es a lo que me dedico, porque hay un tema muy grande que es primero entenderte y después todo el tema de propósito. ¿Tú qué quieres en la vida? No es una pregunta evidente, es una pregunta que hay que trabajarla uno mismo.
¿La pandemia fue un catalizador para todo este boom de problemas de salud mental porque paramos? O sea, porque tuvimos un tiempo en el que todo paró y nos quedamos con nosotros mismos.
Claramente ese es uno de los factores más importantes. O sea, paras el ratón, la rueda se para y de repente te das cuenta, un poco rollo Matrix, o sea, te das cuenta de la vida que estás llevando, ves que puede haber otras vidas, te planteas un montón de cosas que no te planteabas. Bueno, la gran renuncia, el fenómeno de la gran renuncia en Estados Unidos y luego en muchos sitios, ¿no? La gente se plantea un tipo de vida diferente. Dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Quiero cambiarla, ¿no? Pero hay gente que se hunde. Hay gente que se hunde y no se hace las preguntas adecuadas.
Hablas del método EPIC.
Sí.
¿Qué es esto?
Bueno, método EPIC, al final, pues es un acrónimo. E de entiéndete, porque lo fundamental es entender tu cerebro cómo funciona y ver cómo te la juega, porque no es evidente que él vaya a buscar tu felicidad. Es más, le importa bastante poco tu felicidad a tu cerebro. De ahí luego encuentra tu propósito. Toda esa parte de pelar las capas de la cebolla hasta realmente saber tú para qué estás en este mundo, qué es lo que quieres, qué te llena, qué no te llena. Bueno, comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Cuando a una persona yo le pregunto, oye, si te tocara la lotería muchísimo dinero, ¿qué porcentaje de lo que haces seguirías haciendo? Cuando yo me encuentro con gente que hace el 70 o el 80% de lo que hace seguiría haciéndolo, es gente que tú les ves que está alineada con su propósito de vida y que realmente tiene un grado de plenitud grande. Pero hay un montón de gente que te dice el 10%. O sea, el 90% de lo que hago dejaría de hacerlo. Pues eso es un drama. Entonces, encontrar tu propósito es relevante. Por último, después de encontrar tu propósito, lo siguiente es iniciar un plan de acción. Porque si no te quedas en ser un teórico de ti mismo, que a mí me pasó durante muchos años. Y dije, oye, no, esto pasas a la acción. Y cuando pones acción, las cosas empiezan a alinearse. Y la gente dice, oh, qué suerte, se han alineado los astros. No se han alineado los astros, has puesto foco. Es como cuando quieres un coche amarillo, empiezas a ver coches amarillos, si no, no ves ni uno. Y por último la C es de consolídalo, para que no sea un pico cafeínico, sino que realmente consolides todo tu desarrollo y tu plenitud.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, se nota tu experiencia profesional con directivos en el mundo de la empresa, y claro, ¿cómo es posible, me lo apunto aquí, profesionalizar la gestión de uno mismo?
Bueno, pues porque al final yo lo que muchas veces digo es, mira, yo trabajo para Carlos Oliveira SL. Imagínate que Carlos Oliveira SL ha contratado a Carlos Oliveira para que le diseñe su hoja de ruta vital. Todas las noches me pregunto si me he ganado el sueldo. Entonces, muchísimas veces no te lo ganas. Yo ahora me lo gano muchos días, pero el 90% de la gente no se lo gana. No se lo gana porque realmente no pone rigor en trabajar para sí mismo, en profesionalizarse en la gestión de uno mismo, porque es, no sé, pensamos que la vida nos va a ir bien, no se sabe muy bien por qué. Y la vida te va a ir bien, imagínate tú a tu hijo si le dices, oye, estudia para este examen porque si estudias, las probabilidades de éxito que tienes son mucho mayores. Pues esto es exactamente lo mismo, trabaja tu felicidad y las probabilidades de éxito que tengas de conseguir felicidad se disparan. Y no se sabe por qué, pensamos que, no, si tú eres un buen ciudadano, si tú haces no sé qué, si tú haces tal, todo vendrá por añadidura. Pues no, o sea, tienes que diseñarlo, tienes que trabajarlo. Es mucho más diseño que inspiración que te llegue así, mágica.
Al final, la conclusión que saco es que para evitar determinados problemas de ansiedad, de depresión, nos tenemos que hacer más preguntas de las que nos hacemos, ¿no? Y tratar de poner en práctica aquello que queremos.
De hecho, yo creo que todo parte de hacerte lo que se llamarían preguntas poderosas, ¿no? O sea, es decir, a mí hay una frase de Picasso, hay varias de Picasso que me gustan mucho, ¿no? Pero hay una que me encanta que dice que los ordenadores no sirven para nada porque solo dan respuestas. La clave está en las preguntas. Cuando tú te haces preguntas poderosas, tipo, ¿cómo puedo obtener el doble de ingresos trabajando la mitad? ¿Cómo puedo ser a la vez un gran padre y un gran directivo? ¿Por qué tengo que elegir? Es decir, redefines las reglas de tu vida y, por lo tanto, generas una vida que encaja mucho más con lo que tú quieres hacer.
Pues Carlos Oliveira, profesional en el ámbito empresarial, pero autor de Elige Vivir, Mentoría para la Vida, un libro que acaba de publicar y que es muy interesante. Se responden algunas preguntas interesantes ahí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.